Bien. ¿Alguien conoce este portal? MySpace.com. Esto ha sido una revolución. Esto es un fenómeno social realmente. Este portal tiene registrados 126 millones de usuarios. Estamos diciendo que esto puede triplicar la población en España en un solo portal. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto de páginas web personales, de gente, a la vez que se han creado grandes redes sociales. ¿Bien? Yo creo que esto ha sido uno de los precursores del movimiento 2.0. Así que veo que puede ser algo interesante y que podamos profundizar algo en ello, ¿no? Bueno, hablaremos de Web 2.0, es un pacto de las empresas, no vamos a hablar de tecnología, tampoco vamos a hablar de marketing. Vamos a intentar, de alguna forma, definir bien las bases para que vosotros podáis interpretar todo lo que voy a contar e intentar aplicarlo en vuestras empresas. Para empezar, vamos a intentar definirlo. ¿Qué es Web 2.0? Esta es una definición muy vaga, muy sencilla. Es la etiqueta a un nuevo ciclo en Internet. Desde luego, si lo dejara aquí, yo creo que me echabais de la charla, porque no creo que eso sea el contenido que estáis esperando. Pero bueno, esto da una primera definición. A medida que vayamos avanzando en esta presentación, iremos afinando cada vez más hasta que espero que entendáis ese concepto. Es un concepto complejo, por lo tanto, espero que mantengáis esa atención. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser intentar contextualizar este nuevo ciclo. Aquí lo tenemos. Tenemos el primer ciclo, la web 1.0, tenemos un segundo ciclo, que sería la web 1.5, y el último ciclo, que sería el web 2.0. Como veis, ya estamos en el tercer ciclo. No es segunda generación, sino que ya sería esa tercera generación. La primera generación, bueno, se inicia a principios del 92. Yo no sé si recordáis, teníamos las páginas web estáticas. ¿Y eso qué era? Pues era publicación de información. Teníamos a los proveedores, teníamos a los usuarios, y lo que hacíamos era utilizarlo como un medio promocional, realmente. Es decir, lo que hacíamos ahí era evitar, pues, tener que montar toda la logística de envío de catálogos, actualización de esos catálogos, lo teníamos ahí. ¿Bien? Ahí se hablaba, pues, de tecnologías como el HTML, los gráficos que comportaban esos HTML, en los bits, los JPG. Pero bueno, ya a partir del 98, estamos ya dando como finalizado uno de esos ciclos. ¿Bien? Empieza a inflarse la burbuja. Vosotros todos habréis oído hablar de la burbuja, ¿no? Que comenzó en el 98, llegó a su cúspide en el 2000 y estalló en el 2001. Pues bien, a partir del 98 aparecen las comunidades open source y con ellas los gestores de contenido de código abierto. ¿Y eso qué permitía? Que pudieras crear webs, pero que ya fueran dinámicas. Es decir, la primera generación eran páginas web estáticas, la segunda ya estamos hablando de páginas web dinámicas. Es decir, empezamos a interactuar proveedor y cliente. ¿Bien? Y ahí damos paso a aplicaciones como el comercio electrónico, el e-business, que imagino que todos habréis oído hablar. Y bueno, las tecnologías de las que hablamos es de HTML, el modelo ASP, no sé si recordáis ese modelo. Se vendía, pues, lo que eran los servicios en lugar de licencias. Luego hablamos de hojas de estilo, gestores de contenido. Bien, y bueno, esa tecnología va madurando hasta que de repente una conferencia en Estados Unidos, una empresa, O'Reilly, con uno de sus principales cabecillas, que es Dale Dougherty, habla de este nuevo concepto, el Web 2.0. Entonces ya no estamos hablando de solo una plataforma de tecnología, sino que hablamos de colaboración. ¿Bien? Dentro de esa nueva plataforma hablamos de tecnologías como Ajax, XML, SOAP, CMS, que luego iremos viendo, tampoco voy a entrar ahí ahora mismo. Y a partir del 2006 empezamos a encontrar verticalizaciones sobre ese concepto del Web 2.0. Imagino que Travel 2.0 os suena de algo en el tema del sector turismo. Es una verticalización de ese Web 2.0. Luego aparece el Government 2.0, Business 2.0, Politics, Entertainment, Social, Learning, Gaming, Leisure, Retail. E incluso aparecen algunos movimientos horizontales como podría ser el Web 2.0, que lo que hace es combinar la georreferenciación con la tecnología social. Vale, bueno, esto es para que vierais, de alguna forma, los tres ciclos, cuándo empieza y acaba uno, y que realmente esto está dado por unas burbujas. ¿Qué me diréis vosotros? ¿Las burbujas son buenas, son malas? Las burbujas son necesarias. Las burbujas son necesarias para que todas las revoluciones en la economía tienen su burbuja. Pero no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de negocio. Es decir, no sé si recordáis el tiempo de los videoclubs. O sea, salías de tu casa y de repente te encontrabas 15 videoclubs alrededor. eso tenía que madurar, tenía que haber una selección natural y que acabaran pues los 4 o 5 que realmente daban el buen servicio, ¿no? Y lo mismo pasó en el 97 con los ISPs, los proveedores de acceso a Internet, ¿cierto? Aparecieron en España 400 ISPs, pero no había mercado para eso. Éramos 1 millón de usuarios en Internet y teníamos 400 proveedores de Internet. Entonces teníamos que hacer una selección natural. ¿Y qué resultó eso? Pues una red de comunicaciones decente y unos servicios pues mucho más adecuados a lo que estábamos buscando. Y todas ellas acaban estallando y como resultado dejan las bases para la nueva generación. Es decir, tienes un ciclo, llega la burbuja, peta la burbuja y da vuelta o crea las bases para esa nueva generación. Bueno, vamos a ir afinando en todo esto del web 2.0. Realmente de momento no creo que tengáis el concepto aún claro. Vamos a seguir describiéndolo. Tenemos el web 1.0, el 1.5 y el 2. En el web 1.0, que eran las páginas estáticas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el proveedor que publica información a los clientes. Tenemos control total sobre lo que se publica y lo que llega al cliente. En la web 1.5 ya empezamos a interactuar. Tienes el proveedor, publica información, pero el cliente ya puede empezar a corresponder. ¿Bien? Estamos hablando de una comunicación ya bidireccional. Tenemos algo más de feedback de los clientes. Y por último, llega el 2.0, la de colaboración. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Aquí tenemos el proveedor, que de repente llega y se encuentra una pared infranqueable. No pueden llegar aquí, no tienen acceso. Es decir, son los propios usuarios los que crean el valor del contenido que tienen los portales. Y son ellos los que realmente dan esa fuerza. ¿Conocéis MySpace? MySpace no hay ningún proveedor. Realmente está alimentado ¿de qué? Pues del contenido de los usuarios. Por lo tanto, no tenemos control sobre ello. Esto asusta, ¿no? De alguna forma, no podemos llegar hasta ellos. Hay que buscar la manera, ingeniársela, para intentar influir en estas redes sociales que están conformando la nueva economía de Internet. Tengo caras un poco raras. ¿Estoy hablando muy rápido?
No.
Bueno, yo no me estoy inventando nada. Esto no es un concepto marketingiano. Intento inflaros aquí con una idea extraña. Fijaros, estas son las principales portales de red social. Tenemos a Shanga con 40 millones de usuarios registrados. Tenemos verticalizaciones en el Travel 2.0 con 7 millones de usuarios registrados. Tenemos, por ejemplo, MySpace. Antes he hablado de 165 millones, bueno, son 162 millones de usuarios registrados. Pensad que, por ejemplo, en MySpace, el 12% de toda la promoción que se hace online en Estados Unidos va a parar a este portal. Imaginaros la importancia que puede llegar a tener en la economía de Internet. Por otro lado, tenemos otras, como puede ser Sidewalk. Si hay alguna empresa que quiera llegar al joven del sur de Corea, de hecho, pues se viene aquí. 8 millones de usuarios registrados. O pongamos que somos una productora de música y queremos hacer un testeo, un benchmarking de mercado sobre algún grupo nuevo. Pues bueno, en lugar de ir al país y hacer una promoción in situ, vayámonos a la CCM, que tiene 15 millones de usuarios registrados. Y son todo gente aficionada con la pasión de la música. ¿Vale? O si queríamos llegar a la República Americana, aquí tenemos un portal con 16 millones de usuarios registrados. ¿Vale? Y bueno, y ahora se crea en San Francisco, la próxima semana, da lugar la primera expo relacionada con el mundo 2.0. Por tanto, no nos estamos inventando nada, esto es una realidad y tenemos que estar empezando a prepararnos para esta nueva oleada, ¿no? Es un ejemplo que me encanta explicar porque podéis realmente daros cuenta de la importancia y la fuerza que puede tener el medio social y la blogosfera. No sé si conocéis el concepto blog. La blogosfera tiene realmente pues, una importancia grande. Bueno, esta es una empresa, Kryptonita. Esta gente lo que hace es fabricar un candado para motos. ¿Bien? En septiembre 12 hubo un usuario que publicó en esta web, bikerforums.net, que con un bolígrafo BIC tú podías abrir su candado. En un día lo leen 11.000 personas. Lo siguiente es que se publica un vídeo explicando cómo se hace. Incrementamos el número a 900.000 usuarios o personas que leen esa noticia. sale una nota de prensa de Kryptonita y te dice que no, que realmente es seguro, que no se puede abrir con ese wallet. Aparece una publicación en el New York Times. Y fijaros, en 5 días, el crecimiento que esto supone. De golpe y porrazo, 1.800.000 lectores leen esa noticia de que se puede abrir con ese bolígrafo. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa en 10 días se ve forzada a retirar ese producto del mercado, a cambiarlo por otro, una pérdida que asciende a 10 millones de dólares. Fijaros la fuerza en 10 días que ha tenido el comentario de una persona en un blog. Por lo tanto, yo creo que es interesante que toda empresa intente controlar de alguna forma, no se podrá hacer directamente, pero intentaremos controlar pues el poder de la blogosfera y el poder de los medios sociales. Bueno, hay medios. El SMO es uno de ellos, es una estrategia. Social Media Optimization es el establecimiento de una estrategia de promoción en Internet con el objetivo de aumentar el número de enlaces a nuestra web y aumentar nuestra visibilidad, es decir, intentar tener un efecto sobre los usuarios en portales de red social, mapping, blogs y podcast, que son de alguna forma los contenidos que encontráis en esta ola de 2.0. Hasta ahora, bueno, Internet se mantenía como algo aparte. Hay empresas que ya han empezado a integrar esa estrategia dentro de la estrategia global de la empresa. Se hablaba, por ejemplo, de SEO, no sé si os suena, SEO, Search Engine Optimization, el poder optimizar el posicionamiento en web, pero ya no basta con eso. Ahora tenemos que posicionarnos en todos esos portales o medios sociales. ¿Vale? ¿Quedó claro? Y bueno, desde luego hay un vocabulario 2.0, ¿no?, para que entendáis si podemos seguir evolucionando con esa afinación o con ese término. El RSS. Esto es una tecnología que te permite suscribirte a diferentes páginas. Tenéis una página web de la empresa, ahí tenéis las novedades de productos nuevos, y lo que hace el usuario es registrarse a vuestra página y va recibiendo las actualizaciones, ¿vale? Entonces, desde una propia página se puede suscribir a muchas webs y recibir las actualizaciones de todas ellas, sin tener que ir tú a la página web de cada uno de esos fabricantes, ¿vale? Eso sería RSS, y RSS es la base de muchas de las aplicaciones que luego encontraremos en el 2.0. Luego tenemos el podcasting, que ya se ha dicho algo. Realmente eso es un archivo digital que tú te puedes descargar y luego lo puedes trasladar a cualquier dispositivo portátil, sea un MP3, sea un ordenador, sea un portátil, sea lo que pueda. Pero hay un tema que se incluye, es muy interesante, y es el componente RSS. Es el archivo digital, pero además le añades el RSS. Es decir, tú te puedes suscribir a portales de esos archivos digitales y automáticamente te los vas descargando a medida que van apareciendo nuevos. Luego tenemos los blogs, que serían pues bitácoras o publicaciones que se ordenan de forma cronológica, y además tú te puedes registrar o suscribir a esos blogs. Y todas esas novedades pues las recibes automáticamente en tu página de inicio o tu página central, ¿no? Luego tenemos lo que es taxonomía, que es lo contrario a lo que es taxonomía. Antes los contenidos en Internet, ¿qué hacíamos? Los teníamos que clasificar en categorías y subcategorías. En el momento que hablamos de taxonomía, aquí lo que se hace es definir una serie de palabras clave, y esas palabras clave además se hacen de forma democrática. Es decir, tú lo que haces es clasificar los contenidos por palabras clave que en la era de hoy se les llama tags. Me imagino que habéis oído hablar del tag en Internet. El AJAX. El AJAX es una tecnología que lo que te permite es tener la funcionalidad de una aplicación de PC en Internet. Por lo tanto, te da mucha más usabilidad, mucha más funcionalidad, y hablamos de cosas ya mucho más avanzadas en ese término Internet. Internet ya no es simplemente ese navegador, sino que Internet estamos hablando de que es un sistema operativo. Wiki. Wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Es otro de los conceptos que iréis viendo. Y las tecnologías sociales, por último, son todas aquellas herramientas basadas en medios electrónicos, prácticamente Internet, que permiten que las personas puedan relacionarse entre sí con el objetivo de ¿qué? Compartir experiencias y emociones, que es lo que está buscando todo el mundo. ¿Bien? Pensad que las tecnologías sociales son importantísimas. Un cliente vuestro que deje un buen comentario de vuestro producto se convierte en vuestro mejor vendedor. Entonces tenéis que, creo, involucraros en toda esta nueva estrategia. Os puede ir muy bien. Y bueno, vamos a ir afinando. Esta es la segunda definición que hacemos ya de Web 2.0. Web 2.0 define a una nueva generación de webs donde su valor es dependiente del contenido generado por los usuarios. Ya veis que hemos perdido algo de control, lo que es el proveedor, y realmente son los usuarios los que dan valor a vuestra web o vuestra plataforma 2.0, fomentando a su vez la interacción, participación y creaciones de redes sociales o comunidades. ¿Bien? Seguiremos afinando. Si tenemos que evaluar un proyecto 2.0, este se va a regir por una serie de principios que vamos a ir comentando. No tiene por qué cumplir todos ellos, pero sí que tiene que hacer alguno de ellos correctamente o de forma efectiva. Lo primero es la aplicación de la inteligencia colectiva. Es un tema muy interesante. Es decir, lo que te está diciendo es que en los portales 2.0 los clientes van registrando información, van registrando valoraciones, perfiles. Eso llega al portal y esa inteligencia o esos datos vuelven a la comunidad. Por lo tanto, estamos hablando ya de inteligencia colectiva. Pongamos un ejemplo que será mucho más sencillo. La guerra de buscadores. Sabéis que Yahoo se enfrentó a Google y acabó venciendo claramente Google. Es decir, no estar en Google es como no estar en Internet. Pues Yahoo lo que tenía era que los contenidos los clasificaba un equipo de personas. Era el proveedor el que tenía que hacer esa tarea. Ahora, en Google no. En Google apareció un concepto que era el PageRank. ¿Y qué es el PageRank? Pues eso significa que las páginas van posicionadas en mejores puestos cuanto más enlaces tenga de otras páginas web. Es decir, son los propios usuarios que están en Internet los que están, de alguna forma, posicionando esas webs en los buscadores. Es un concepto muy diferente y es la inteligencia colectiva. ¿Bien? No es el proveedor el que rige. Desarrollo de software para cualquier tipo de dispositivo. Tenemos la TDT, tenemos Internet, tenemos iPods, tenemos portátiles, tenemos cualquier dispositivo. El desarrollo de software en esta nueva oleada se desarrolla independiente del dispositivo. Un ejemplo claro sería iTunes. ¿Conocéis iTunes, la aplicación? Pues en iTunes tú te descargas información de Internet y luego lo puedes trasladar a tu iPod o lo puedes trasladar a tu televisión o lo puedes trasladar a donde quieras. Eso sería un ejemplo bien claro. Seguimos con la mejora de la experiencia de usuario. Responsable, Ajax. Era uno de los componentes tecnológicos que hemos estado comentando. Es una combinación de XML y JavaScript. Lo que te permite es construir aplicaciones web con la posibilidad de una aplicación de PC. ¿Vale? Entonces aquí tienes diferentes, he escogido algunos que me han parecido interesantes. Tienes BlogLens, tienes Google Maps lo conoceréis, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, Google Earth, que también lo conocéis por ahí, Gmail, hojas de cálculo. Es decir, estamos pasando de un entorno donde tienes una aplicación en PC a una aplicación o un servicio web. ¿Bien? Entonces tú puedes generar, por ejemplo, una hoja o un documento de texto y colaborar con otros para la creación de ese contenido. No tienes que pagar licencia, es un servicio y lo tienes ahora mismo gratuito en Internet. Luego tenemos Flickr, que sería un portal de fotos. Firefox, Salesforce. Salesforce es un CRM que directamente ya está publicado en Internet como servicio. Ya no es una aplicación regida por una licencia.
¿Gratuito?
Ahora mismo. Pero veremos. O sea, el tema de que las aplicaciones están pasando a servicio, el servicio de momento es gratuito, pero a medida que vayamos avanzando, digo yo, que se espabilarán y cobrarán en la cuenta. La información es clave, y esto es muy importante. El proveedor, como decíamos, ya no controla directamente la información, sino que son los usuarios. El usuario controla todos los datos. Los datos son el producto. Es decir, ¿qué importancia tiene un portal como MySpace? Pues el contenido que van generando todos los usuarios que se registran ahí. ¿Bien? Los datos son el producto. La importancia de la gestión de base de datos. Claro, la base de datos realmente tiene el valor o el aspecto diferencial entre un portal u otro. Y ya no estamos hablando de software, sino que hablamos de infoware. Infoware porque la importancia radica en la información. Ahora, de hecho, conocéis el logo de Intel, Intel Insight. Ahora, estos portales lo que potencian es el Data Insight, porque lo importante es eso. ¿Bien? Tengo un ejemplo muy claro que sería el tema de los mapas. Conocéis a Google Maps, conocéis a Yahoo Maps, conocéis MapQuest. Todos utilizan los mismos mapas. ¿Pero qué diferencia un portal de otro? Pues el contenido que se ha generado por parte de los usuarios. Es lo que realmente marca la diferencia entre uno y otro. Desarrollo en beta permanente. El software ya no es una licencia, sino que es un servicio. Tenemos portales dentro del 2.0 que incluyen nuevas funcionalidades cada media hora. Entonces, prueban, ven si los usuarios realmente están utilizándolo, si lo utilizan, lo siguen desarrollando, si no lo dejan y van a por otra cosa. Entonces, siempre está en continuo mantenimiento y en continua evolución. Por eso muchas veces cuando vais a un portal de tecnología social, lo que veis es el nombre y debajo pone beta. Todos están en beta. Y todos los usuarios son los co-desarrolladores de estas aplicaciones. Facilidad de acoplamiento. Hay dos tipos de acoplamiento, lo que es acoplamiento de contenido y el acoplamiento de aplicaciones. El acoplamiento de contenido significa que, por ejemplo, si tenemos un agregador de canales RSS, es decir, de suscripciones de diferentes páginas, tú lo que estás haciendo es, en una misma página, acoplas contenido de muchas otras. ¿Vale? Eso sería acoplamiento de contenido. Y luego tenemos acoplamiento de aplicaciones. Es decir, las aplicaciones pueden empezar a intercambiarse información unas a otras. Si, por ejemplo, entráis en Google Earth, tenéis dos capas que se sobreponen sobre los mapas, que pueden ser fotografías de panorámico, pueden ser, por ejemplo, definiciones de Wikipedia, de Wikia. ¿Bien? Pues esto se hace a través de APIs. La web como plataforma. Aquí, en lugar de pasar a definiciones, voy a poner un ejemplo. Yo no sé si conocéis estas dos empresas, Barnes & Noble, ¿os suena? Barnes & Noble es una librería muy consolidada en Estados Unidos, tienen realmente pues, una distribución a nivel nacional pues, importante. Y Amazon, en cambio, pues no, no tenía la marca. Amazon nació como una librería en Internet, una librería online. Pero Amazon ofrece al usuario una cosa que Barnes & Noble no podía ofrecer o no ofrecía. Es decir, la base es la misma. Tienes el libro, el ISBN, el autor, la sinopsis del libro, todo es lo mismo. ¿Pero qué es lo que hizo Amazon que no supo hacer Barnes & Noble? Crear valor explícito, lo que son valoraciones y críticas de los propios usuarios. Luego, utilización de la información sobre el comportamiento del usuario para el colectivo de clientes. Es decir, la gente pone sus valoraciones, define sus rasgos y esa información se le viene de vuelta a la comunidad. Esa inteligencia colectiva de la que hablábamos antes. ¿Vale? Y por otro lado, programas de afiliación, que bueno, esto no afecta tanto. Entonces, Barnes & Noble tenía una marca. ¿Qué hizo Amazon? Creó una plataforma. Es algo muy diferente. Y bueno, y cuando hablamos de plataforma, hay diferentes capas. Por ahí veis, ¿no? Tenemos diferentes capas. La capa más baja sería la tecnología. Hemos hablado de algunos conceptos. Estaba la Ajax, estaba las APIs, la suscripción, RSS, RDF, Adaptom. La siguiente serían las aplicaciones y servicios que tenemos ahora en el globo online. Entonces, tienes el social web, que serían las aplicaciones para interconectar usuarios, que puedan crear esas redes sociales. Luego tienes los agregadores, que es aquello que hablábamos de suscribirte a muchas páginas, esos son agregadores. Tienes podcasting, tienes bloggers, tagging, mashups. Mashups es crear portales con el contenido de muchos otros. Y eso es el valor real que crea ese portal, el poder combinar toda esa información de diferentes lugares. Luego tenemos la capa de contenido, es decir, tenemos las aplicaciones, seguimos con el contenido, tenemos blogs, tenemos podcasts, tenemos tags, mensajes, vídeos, valoraciones, fotos, comunidades, georreferencias. Luego pasamos al modelo de estos nuevos portales. ¿Qué es lo que realmente tienen que potenciar o tienen que dar como protagonista? Pues a la usabilidad, que realmente sean muy funcionales, la sindicación, que puedes distribuir rápidamente el contenido a diferentes sitios, el acoplamiento entre aplicaciones y contenido, el autoservicio y la descentralización. ¿Vosotros conocéis el concepto P2P, Napster? ¿Napster os suena? ¿Napster no? LimeWire, Caza.
Sí, sí, claro.
Estas son aplicaciones descentralizadas. Es decir, tú pides un archivo de audio a la comunidad y entonces ese archivo de audio está fragmentado en muchos PCs de muchos usuarios y lo descargas de forma simultánea. Es decir, no dependes de un servidor único, sino que tienes archivos totalmente fragmentados en los PCs de cada uno de nosotros. Eso es la descentralización y es otra característica de estas aplicaciones 2.0. Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? ¿O qué es lo que hace? Pues participa, confía, comparte y comunica. Bien, esto sería el globo 2.0. Esta sería pues, la evolución que hemos tenido del 1.5 al 1.0. En algunos sitios veréis que hablan solo del 1.0. Yo creo que el 1.5 está en los medios y hay que explicarlo. Pero bueno, aquí, si acaso lo estudiáis luego, yo colgaremos la presentación y os la podréis descargar. Pero para daros algún ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos en el 1.5, Británica Online, que hacía Britannica Online? Pues cogió el contenido de su enciclopedia y lo publicó en la web. Ahora, ¿cuál es la contraposición en Web 3.0? Que crea Wikipedia. ¿Wikipedia qué es? Una enciclopedia libre donde todo el mundo puede participar en definir conceptos. ¿Vale? Eso sería un ejemplo. O, por ejemplo, en aplicaciones tenemos Microsoft Word, que todo el mundo utiliza en sus PCs, y aparece un concepto nuevo creado por Google. Google fue el precursor del Ajax y de las aplicaciones online. Y tenemos a Writely, que es un procesador de textos que tienes tú como servicio y que además permite que la gente colabore en ella. Pasamos a la siguiente, ¿no? Es bastante complejo, pero realmente lo que estamos haciendo aquí, estamos reuniendo todos esos principios de los que hemos hablado antes. Como veis, el concepto 2.0 no es nada fácil de explicar, y creo que, no sé si ha llegado, pero hemos tratado de ir evolucionando hasta llegar a eso. Luego hacer los deberes y las leyes, a ver qué les ha parecido. Y aquí entramos en un tema importantísimo, la confianza. La confianza, porque claro, todos los contenidos están generados por los propios usuarios, ya no son los proveedores. Entonces, ¿puedo confiar en esa persona? ¿Es la persona que dice ser? ¿Puedo confiar para realizar transacciones? ¿Cuál es la reputación de esa persona en la red? Entonces, hay mecanismos internos en todos estos portales sociales para poder controlar todo esto. Uno de ellos es la valoración de los usuarios y sus contribuciones en el propio portal. Alguien puede hacer una contribución y la comunidad es la que valora esa contribución. Valorando las transacciones, eBay es un caso clarísimo. Tienes, cuando alguien está vendiendo algo, el vendedor tiene una pequeña ficha y ahí tienes pues, el historial de ventas que ha realizado y si es una persona de confianza. Enlazando las contribuciones, valoraciones con el perfil personal. ¿Vosotros conocéis TripAdvisor? Es un portal de valoraciones de hoteles. ¿No? Llegas a un hotel, tienes valoraciones de clientes y claro, podías llegar a pensar, eche, se está hablando muy mal de este hotel, seguramente es la competencia. Pero bueno, hay mecanismos a través de los cuales clicas, vas al perfil de ese usuario que ha registrado esa información y tienes el resto de valoraciones. Si ha valorado a todos los hoteles por igual o realmente solo tiene una valoración y es para ese hotel, pues sí, posiblemente sea el competidor que lo quiere fastidiar. Pero hay mecanismos para saber si realmente esa información es verídica. Y luego, reconocimiento de la participación del usuario con galardones. Esta es una web que a mí me encanta, que lo utilizo mucho. Es un vertical del Web 2.0, StraffBuddy. Y aquí lo que tienes es los usuarios reciben galardones según la participación que tienen en el portal. Es decir, si por ejemplo subes más de 500 fotografías, share 300 fotos, entonces recibes el galardón de fotógrafo. Y entonces vas empezando a reconocer esa participación. Eso dentro de la pirámide de Maslow, lo que hablábamos, pues es reconocimiento social dentro de una comunidad. Que tengan fotografía, tenemos blogs, tenemos temas de revisiones, varios galardones. Y bueno, ya vamos a entrar en el tema de ejemplos. Esto va a ser bastante liviano, va a ser rápido. Ah, mira, el concepto que os decía antes. El valor de una iniciativa 2.0 se mide por el tamaño de la comunidad y en la acumulación de datos. Cuantos más usuarios haya y más información, más rica será, más funcional y la inteligencia colectiva pues se afinará mucho más. Y conocimiento, data insight. Aquello que decíamos de Intel Insight, realmente estos portales enfatizan el concepto de que lo importante es los datos. Esta sería una de ellas, que es el DIC. Son noticias que van registrando los usuarios y se van posicionando según la valoración que les dan los propios usuarios. Aquí tenemos Meneame, que sería otro ejemplo. Aquí tendríamos Wikipedia, si es enciclopedia libre, de las que os hablaba antes. Tenemos, ¿os acordáis los favoritos? Tú ibas a navegabas por internet y cuando veías algo que os interesaba, lo metías en favoritos. Pero claro, estaba en ese PC, no estaba en el resto de PCs. Y además eso no lo podías compartir con otros usuarios. Y encima eso no podía ser clasificado por tags, ¿vale? Por las etiquetas, aquellas palabras clave. Y tenéis delicia, la solución para todo eso. Puedes compartir tus favoritos desde cualquier estación y creas pues, comunidades en torno a los favoritos que tú tienes. ¿Vale? Tenemos Flickr, que sería un portal de fotos. Tenía las direcciones aquí abajo, si queréis visitarlo fuera. Tenéis Second Life, es un mundo virtual. Tenemos YouTube, me imagino que sí que lo conoceréis. Tenemos Last.fm, es aquel portal de música que registra más de 15 millones de usuarios. aquí valoran los grupos, pues al que le gusta este pues se lo ha relacionado con otros, es decir, te ayudan a decidir qué se debe comprarte la próxima vez. ¿Ya? O sea, tiene un valor sustancial. Luego tienes iTunes, que sería otra de las aplicaciones que ha nacido con el 2.0. Aquí, como veis, podéis suscribiros a diferentes páginas con podcast, esos archivos digitales. De hecho, yo, como os decía, tenemos un portal donde publicamos todas estas presentaciones. Os podéis suscribir y siempre que haya una nueva, os la descargáis, os la metéis en el iPod y lo escucháis donde queráis. De forma desatendida, en el coche, donde quieras. VictorRent sería una aplicación P2P, algo parecido a Caza o al LimeWire. Sería otra, que es LimeWire. Esto sería Writely, aquella aplicación Google de edición de textos. Es decir, tú puedes entrar aquí, esto es un servicio, y lo puedes compartir con otros. Y todos, un grupo de gente, colabora en la creación de este documento. Google, otras aplicaciones. Skype, WhatsApp IP. Upcoming, ¿alguien conoce esta web? La semana que viene yo me tengo que ir a una conferencia que se ofrece en Estados Unidos, el Web 2.0 Expo, y entonces pensé, bueno, ahora voy solo, yo me quiero relacionar con gente, quiero hablar de estas cosas, digo, ¿qué hago? Me fui a este portal, upcoming.com, puse Ciudad San Francisco y vi todos los eventos que estaban relacionados con San Francisco, en las fechas en las que estaba yo, y además con el 2.0. Y me he apuntado a esta de aquí, el Web Monday en Silicon Valley. 20 personas attending, 42 watching, y bueno, nos encontraremos en un bar a las 5 de la tarde y hablaremos del tema de la blogosfera y toda esta historia, ¿no? Tema interesante, ¿no?
¿Cómo sabías que esa página precisamente te iba a dar ese servicio?
Bueno, investigo.
¿Dónde lo
investigas? Soy especialista de
proyectos
de cero. Pero bueno, estos son muy conocidos ya. Entonces, si estás dentro de comunidades, la gente en las comunidades habla de todas estas cosas y te vas enterando. Esto es de impresión. ¿Conocéis la revista Time?
Sí,
Estados
sí.
Unidos. Pues cada año sale la persona del año, ¿no? Y sale pues o Bill Gates, o sale pues quien sea. Este año pasado, apareció Time con Person of the Year, You. You control the information age, welcome to your world. Es decir, aquí se ve claramente el traslado que se está dando del proveedor hacia los clientes. Es decir, somos nosotros los que decidimos que no son los vendedores. Y bueno, veo cara súper rara, yo no sé si me he explicado correctamente o más o menos he podido transmitir lo que he querido, pero bueno, hay diferentes estrategias de negocio a la hora de involucrarte en un proyecto 2.0, creo que es interesante. Estas son las diferentes estrategias: aplicaciones en red, expertos en red, plataformas de colaboración, networks de movilización, networks de informadores, inteligencia colectiva, plataformas de redes sociales y plataformas de intercambio. Bueno, cada uno es una estrategia, tenéis que decidir a ver hacia dónde ir, qué es lo que queréis hacer con vuestra empresa, pero creo que es necesario porque tenéis que estar. ¿Os acordáis de el primer ciclo de internet? Tenías que estar en internet porque tenías que estar y se acabó, no tenías que preguntar. En esta pues creo que tenéis que tener al menos una posibilidad de influir en esos usuarios, en los usuarios que están creando esas comunidades colectivas y que están decidiendo por ti. Bueno, ya para acabar, me representa esta empresa, Kiwi World Life Web. Nos dedicamos a tres cosas básicamente: la creación de startups, consultoría tecnológica y en este caso 2.0, bastante especializada, y en la planificación de eventos 2.0. Y esto, ya os digo, no es una cosa que nos hayamos inventado. Ahora, por ejemplo, vamos a montar un pabellón en Simo, en todo relacionado con el 2.0. Estamos lanzando proyectos también para ayuntamientos, comunidades, sobre todo este rollo de redes sociales y comunidades. Pues ahí os dejo, estos son los tags que van a definir esta presentación. Le voy a meter en los diferentes portales sociales, definiéndolo con estas palabras clave: 2.0, negocio de usuario internet. Colgaremos el podcast en este portal para que os podáis suscribir ahí y luego descargároslo. Y bueno, encontraríais información ampliada en Kiwi 2.0. Pues con esto finalizo. Yo creo que o tenéis muchas preguntas o no tenéis ninguna. Una de dos.
Bueno, pues en primer lugar agradecértelo. Ya veremos, porque siempre es una incógnita. Alguna es muy avanzada ya el tiempo y tenemos poca.
Sí, yo quería preguntarte muchos ejemplos bastante representativos a nivel internacional, pero aquí en España no has puesto ninguno. Me ha llamado la atención que de todos los ejemplos que has puesto, ninguno fuera nacional. Por eso no sabemos, no existe. O...
Por eso estoy aquí realmente. Creo que vamos un poco retrasados en esa hora, en el sentido que a lo mejor nosotros no estamos, los países mediterráneos tenemos algo de dificultad a la hora de participar en esto. Todo lo tenemos claro, ¿sí o no? En cambio sí que consumimos información. ¿Vosotros conocéis Wikipedia? Mucha gente lo ha consultado, ¿cierto? Habéis cogido información pero no habéis publicado. Los clientes están creando sus propias comunidades, se están metiendo en todo eso. Pero nosotros nos perdemos algo, nos perdemos este tipo de presentaciones, no entendemos el concepto, por lo tanto no apostamos. Pero ya se está moviendo y tenemos que empezar a hacer algo ahí, ¿no? En España está entrando, esto es un ciclo. Acaba de iniciarse en España. Entonces, bueno, realmente, pues, no tienes... Estamos montando las obras. De hecho, el pabellón de SIMO 2.0 lo organizamos nosotros, es porque, bueno, se le va a empezar a dar poco a todo. Pero sí que es cierto que no hay portales sociales.
Es que has puesto un ejemplo concretamente del TripAdvisor, de que yo, pues, para las vacaciones entro a mirar las vacaciones de los hoteles y ves dos realidades totalmente opuestas. O sea, un mismo hotel, un extranjero, a nivel nacional, lo valora la comida maravillosa. Pues la comida es una porquería, ¿no? Claro. Ellos a lo mejor están acostumbrados a comer de otra forma y lo ven, el trato es una idea, y ves la valoración de un español y dices, ¿has visto en el mismo hotel? ¿O me parece una realidad totalmente?
Mira, primero hay un tema importante, que estos portales también hacen segmentación. Es decir, la valoración va según el segmento de mercado. No es lo mismo un tío que sea de un matrimonio, con la familia, con soltero, con
sí, se puede seleccionar valoraciones de españoles, si eso lo tengo claro, pero que la valoración hace el portal porque ve dos realidades totalmente opuestas.
Hay un tema
que me llama la atención es que no haya más cercano. O sea, al final es poder ir a la Cámara de Comercio, por decirlo de alguna forma, y ver ese mismo portal dentro del apartado de turismo, focalizado a la gente que está en la zona amazonas con el país.
Ahora deja de hablar el representante de Kiwi y habla la persona 2.0, que soy yo. Yo llevo años metido en este tipo de sistemas, es decir, en temas de valoraciones, el TripAdvisor, por ejemplo. Yo voy a un restaurante y lo primero que hago es llevarme la tarjeta, luego lo publico en esta web, meto la valoración y lo comparto con mis amigos. Es decir, llega un momento que cuando estás realmente inmerso en toda esta obra y entiendes todo el concepto, tú sabes leer entre líneas. Ahora el problema que tenemos es como no tenemos eso inculcado y no lo utilizamos, no sabemos definir, tienes una definición, tienes otra, y no sabes realmente qué es lo que ha pasado. Yo te podría decir que leyendo esas dos descripciones te diría qué es lo que ocurre, porque ya sabes leer entre líneas. Pero para eso, ¿qué pasa? Que tienes que estar metido ahí. Entonces, esto es nuevo, es como al principio había gente que decía, uff, internet, página web, ¿de qué? Yo voy a seguir haciendo las cosas como tengo que hacerlas. Pero es que hay que meterse, porque va evolucionando, tenemos que seguir evolucionando, y eso se va a utilizar, ¿sabes? Y la gente sabrá leer entre líneas. Tú piensas que, por ejemplo, en TripAdvisor, lo que hacen las 25 cadenas más importantes de Estados Unidos es coger todas las valoraciones positivas y todas las negativas. Las positivas, que hacen? Reforzar lo que están haciendo bien en ese hotel. ¿Y las negativas qué hacen? Pues se tienen que resolver. Y hay cosas que saben que no son reales y cosas que realmente tienen que tratar. Entonces te da un indicativo, son pequeños termómetros que te permiten reaccionar antes de que te la pegues. Es como lo de la blogosfera. ¿No sería mejor intentar controlar el poder que tienen los medios sociales que esperar a que te hayan fastidiado y que tengas que pagar esos 3 millones de dólares para retirar el producto del mercado? Pues yo prefiero que en mi web tenga valoraciones de mis clientes y pueda reaccionar a tiempo. Primero, porque tengo control, y segundo, porque poder responder. ¿Sabes? Y puedo, de alguna forma, hacer algo antes de que ocurra. ¿Sabes? Entonces, bueno, son temas que van entrando, es difícil entender el concepto de un principio, pero que se irá madurando.
Sí, a nivel empresarial, creo que es un poco lo que estamos aquí. La web 2.5, pues yo estoy seguro que la mayoría están en el 1.5, es decir, siguiendo de la SP y con sus negocios y demás, o simplemente como una página.
Sí, pero si no usas el micrófono, la pregunta no va a aparecer en él.
Entonces, a nivel empresarial, ¿tú crees que simplemente esto sirve como modo de promoción? Es decir, actualmente Google, estar en Google es lo que vale, es lo más económico y lo que mejores resultados te puede dar, y esto te puede ayudar en el PageRank para subir para arriba. Esa, si tú crees que es la única utilidad,
¿por qué? Ahí realmente tú puedes crear mucho valor de muchos diferentes tipos, pero para eso me llamas.
No, pero
¿qué es lo que se puede hacer?
Me refiero, es que cambiar del 1.5 al 2.0 para una empresa no creo que sea tan sencillo. Es decir, no puedes dar control a los usuarios para que promociones, o ya no solo una empresa.
Sí, pero no tienes por qué dar control. Imagínate que dentro de tu iniciativa 2.0, lo primero que puedes hacer es crear una estrategia de SMO. Tú sabes tus clientes dónde se mueven, sabes que tu público está ahí, y vamos a crear una estrategia para poder empezar a influir. Eso, por ejemplo, sería una iniciativa 2.0. No tienes por qué crear una plataforma. O sea, realmente hay muchas áreas, hay muchas ramas dentro de lo que es la aplicación del SEO.
O sea, es lo que me refiero, lo que me refería, que es como utilidad para promocionarte. Las redes sociales como para promocionar.
Pero puedes fidelizar a tus clientes, puedes aportar mayor valor, puedes crear esa inteligencia colectiva. Tú, por ejemplo, si tienes un producto, a mí me gustaría que me dijeran los clientes qué es lo que quieren. Eso es todo usted. Es decir, tener el feedback de esos clientes antes de meterme en una inversión para desarrollar un producto nuevo. Veamos lo que opinan ellos y hagamos como el desarrollo de este tipo de aplicaciones de software. ¿Qué es lo que hacen? Van metiendo nuevas funcionalidades. Los clientes deciden si los van a utilizar o no y va evolucionando ese producto, pues lo mismo, porque no dejamos que ellos tengan su feedback. Esa es una idea muy antigua que viene ya de Estados Unidos con los testimonios, no sé si recuerdan, eran comentarios buenos de clientes de esa empresa, que se publicaban en sus catálogos, en sus historias, ¿no? Es decir, hay que empezar a tener el feedback del cliente, porque lo importante, tú sabes que hace muchos años dejó de ser el producto y es el cliente, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar poner una plataforma para que ellos nos ayuden a decidir qué es lo que ellos quieren, que son los que finalmente te van a comprar. Entonces, empecemos a caminar en ese sentido. Cojamos a tus clientes, creemos una, podemos crear esta plataforma 2.0 y que ellos nos digan a ver qué es lo que les gustaría ver en vuestros productos. Por ejemplo, eso sería una iniciación en ese 2.0. O sea, no tiene por qué ser una cosa pública, puede ser una cosa tema privado. O sea que hay muchas, realmente tiene muchas ramas, pero la idea es de que todo es el sensor, es decir, que todo va en torno al usuario o al cliente. Y lo que sí que permite es que haya esa inteligencia colectiva. Es mucho mejor preguntarle a 50.000 que a 3. Es como los focus groups. Cuando tú tienes un producto que quieres lanzar al mercado, los americanos, ¿qué hacen? Crean el focus group, meten a 12 personas y hacen el testeo. En lugar de testear a 12 personas, ¿por qué no hacemos que lo testeen 200.000 personas? Yo creo que afinaremos mucho más hacia dónde tiene que ir el producto. Entonces, pues esa idea. Y realmente, ¿y el por qué tienes que estar ahí? Porque está ahí. Es decir, ya no es una invención. Es decir, puede que nosotros como empresarios no entendamos muy bien el concepto, pero desde luego, los clientes o los que vienen, ya lo están utilizando. El otro día bajaba yo con un ascensor y hablaba a dos chicos jóvenes, tendrían, no sé, 22 años, 23 años. Bueno, yo no estoy tan lejos de 23. Y hablaban de que, oye, ¿tú has visto a qué se ha quejado de que creas un blog y nadie lee su contenido? Es que los blogs es una cosa como los e-books, como era para nosotros, yo qué sé, la casilla del videoclub. Entonces tenemos que empezar a reaccionar, o nos tardaremos ese tren.
Bueno, hay un ejemplo además que os veo un comentario de eso, el IKEA, instalar IKEA en Google y tercer link que viene es un usuario que pone a parir IKEA, un blog. Eso es un peso a miedo, como quiere decir. Tienes que estar, como se va a empezar a dar, un usuario que tenga el poder para estar en tercero en Google con la cantidad de dinero y se gasta una empresa para poder estar ahí, pues por lo menos está interesado.
Ya, lo que pasa es que uno, para eso precisamente hay que meterse para que ya pueda reaccionar en su momento y poder no contrarrestar la o bien poder corregir los errores que lleva su usuario, que se sobre. O bien también puede hacer su campaña para que se vea como uno de los candidatos. Bien, si queréis la última pregunta.
Gracias. No es una pregunta, que es un comentario que un poco abundará lo que estaban diciendo ellos. Yo soy de Panda. Y Panda este año cambia mucho de forma de ser y ha pasado de ser Panda a ser Panda 2.0. Y nuestros servicios dejan de ser, bueno, sí que los habituales, porque hay que vivir todavía con este medio en España, pero. Estamos sacando todos los datos de 2.0, entonces estamos dando un montón de productos en beta, constante, y lo está yendo muy bien. Y somos españoles y funciona muy bien. Sí que es verdad que todo depende de nuestro presidente. Yo creo que en su momento, hace 16 años, 17 casi, apostó por el antivirus cuando no había virus en el mercado, Y hace un año o dos años empezó a apostar por esto del web 2.0 cuando decían, este es un loco. Y ahora mismo tenemos cosas como Nanoscan, que es un antivirus que es un minuto de análisis, en beta constante, que nos hace que los usuarios colaboren con nosotros a la hora de recoger sus posibles bichos que no se conocen por ningún antivirus. ¿Qué queremos con esto? Pues tener una función de mercado de ser el antivirus que más detecta. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? A través de web 2.0. Estamos consiguiendo muchos servicios gestionados. Estamos trabajando en auditorías de malware y es a través de servicios gestionados vía web en sistemas que al usuario no le queda nada en el sistema después de que hayamos pasado nosotros por ahí. ¿Y dónde viene todo el resultado final? En web. Y eso va a reportar siempre en nuestro conocimiento colectivo, ¿no? Nuestra forma de aprender qué bichos hay por el suelto, de ahí vamos a recogerlo. Y solamente lo entendemos, ser el que más limpio, el que mejor desinfecte. ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros usuarios, que de forma desinteresada pues no, nos van proveyendo de esas muestras que necesitamos? Entonces, es una apuesta, yo sé que estoy seguro que es fundamental, porque si mi jefe lo ha dicho, estoy seguro que sí.
Por eso es que
hace 16 años no se equivocó y ahora no que se equivoque, porque lo está yendo muy bien. Te digo que está cambiando bastante lo que es la idea de Panda, los paquetitos estos que se instalan en casa, ¿no? Y son otro tipo de empresas.
Yo juro que no he hablado con él antes, ¿eh?
Oye, una pregunta al hilo de esto.
Gracias.
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser el web 2.0?
Tengo tarjetas de aquí, si me queréis llamar.
No, yo te lo puedo aventurar. O sea, yo por lo menos sé lo que puedo imaginar respecto de, sobre todo del debate y de lo que se ha dicho. Yo creo que al final el usuario va a estar hasta las narices de que le consulten tanto, de que tenga siempre las alarmas que saltan diciendo mándanos una actualización, te llevo una actualización, dinos tu opinión, vuelve a contestarnos qué te ha parecido el producto, qué te ha parecido el servicio. Y al final incluso podríamos llegar al dominio de la propia red por los usuarios. Es decir, ¿por qué? Porque es tanto el valor que se da la información que dan que al final puedes pretender cobrar. A ver si me entiendes. Y hacer cambios de servicios.
¿Pero lo puedes controlar?
Es que sería complicado.
Lo que vas a intentar es intentar controlarlo entrando en su mundo.
Sí, no. Vamos a hacer el paso previo. Este no es paso previo. De otra manera, hay un problema que es la verificación de la información. Se puede contrastar a través de la opinión de otros usuarios, pero cuando ya buscas información mucho más cualificada, y eso todo por mis hijas, ¿no? Hay que verificar mucho la información, por ejemplo, que saca para los trabajos en internet, porque a veces se encuentran verdaderas barbaridades, y como no tienen la capacidad de poder contrastar esa información, como no tienen los conocimientos necesarios, pues se meten un trabajo de Cristóbal Colón diciendo que era italiano y cosas de estas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues
hay que saber. Yo te digo, una vez estás metido en ese mundo y estás inmerso, tú sabes dónde dirigirte. Y es que llevo desde el año 94, en el 94 lanzé la primera central de reservas en internet.
También tengo que decir que nosotros, por ejemplo, en ANCOM, tanto en el Competic, en el programa Competic, vamos a crear el foro Competic, que en definitiva es entrar en un 2.0, donde bueno, se van a poner en común con todos los usuarios, son empresarios, las buenas prácticas y los éxitos empresariales que han tenido, de tal forma que sirva un poco de referencia y se pueda copiar. ¿Pero si
ahora haces concursos de que les hablo de
los usuarios? Sí, también, podrían los propios usuarios dar un premio, que eso sí que es cierto. Y luego el proveedor STIC, creo que es un apartado que hemos puesto también, la idea es poner un sistema de valoración del servicio y de los productos que ofrecen los proveedores de mejor. Que yo creo que también es importante que los usuarios ya bien, bueno, pues ya ha sido interesantísimo el desayuno, de verdad. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, nos ha enseñado muchísimo y sobre todo yo creo que todo el mundo va a pedir una tarjeta.
Pues, no traigo, ¿no?
Para, sobre todo, desde luego te lo voy a pedir.